Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Está de nuevo con nosotros Martín Fraguío. Ustedes ya se han beneficiado igualmente que yo de sus condiciones de economista y ecólogo, ecologista, pero son palabras muy, muy confusas hoy en día. Martín es uno de los mejores conocedores del tema de cambio climático en la Argentina y en el orden mundial también, porque viene participando de las reuniones internacionales, está bien al día de todo lo que se va avanzando o retrocediendo o fijando a lo largo del tiempo. De modo que, dada la significación que tiene esto en sí mismo y con relación a la agroindustria argentina, volvemos a hablar con él, como lo hemos hecho antes, repito, y como seguiremos haciendo, porque es una cuestión, la del cambio climático, que está íntimamente relacionada con la agroindustria argentina. ¿Por qué? Por razones muy diversas que trataremos, aunque sin agotarla, en el día de hoy. Bueno, Martín, ya he hecho yo una introducción, creo que suficientemente dramática, aunque no excesivamente dramática, de la situación.
Sí, no, te agradezco mucho lo que dijiste, pero no es para tanto el elogio. Pero sí, la verdad que venimos trabajando hace mucho en este tema y me gusta mucho las discusiones que tenemos contigo, ¿no? Porque creo que hay toda una visión de fondo de qué significa, ¿no?, para la humanidad el haber generado este tipo de impacto negativo sobre el ambiente, ¿no? Como tantas otras cosas, ¿no?, que el ser humano en su historia, que causan perjuicios al ambiente, ¿no? No va a ser la primera vez, pero es interesante esta vez que hay como una lógica, ¿no?, de entender esto y de empezar desde distintos ámbitos a hacer cosas para corregir el problema, ¿no?, para cambiar el curso de, ¿no?
Es así porque las causas de cambio climático no están del todo establecidas. Se conocen muchas pistas fehacientes, pero es un fenómeno tan importante que, bueno, en alguna medida excede la capacidad de conocimiento humano y de acción humana, aunque nos exige al máximo. Por ejemplo, hay quienes sostienen que el cambio climático actual se debe exclusivamente al aporte antrópico, es decir, a los contaminantes atmosféricos que generan las industrias, que genera la actividad naviera, que genera una cantidad de actividades propias del mundo contemporáneo. Otros sostienen que no es así, sino que se trata de un fenómeno natural que se da cada tantos siglos o cada tantas décadas y que tiene estas consecuencias. Otros directamente niegan que haya tal cambio. Y como siempre, no se trata de encontrar un lugar común para todos, una coincidencia, sino de tomar los aportes que haya de cada uno y tratar de determinar qué es lo que está pasando. Ahora, al margen de esto, que es un tema sumamente importante, a mí me parece, y te consulto al respecto, que todos los que temen los efectos de este cambio climático, que lo reconoce por consiguiente, proponen una serie de medidas preventivas, pero tomándolas así tal como están expuestas y comparándolas con la realidad que tenemos hoy día en este mundo, son demasiado caras, por decirlo con pocas palabras. No parece que puedan llegar a tiempo, ¿verdad?
Claro, tal cual.
El cambio de energía. Si la economía moderna está basada en el petróleo, en el carbón, en otras energías limpias, por supuesto, pero el reemplazo de todo esto, yo recuerdo una objeción que se hacía a la celeridad con que podría cambiarse el tipo de automovilismo, de energía fósil al puramente eléctrico. Tendría que cambiar el oficio de todos los mecánicos de las estaciones de servicio de todo el mundo. Tendrían que dejar de ser mecánicos y transformarse en electricistas. Claro que es posible, sí. Es posible, pero es difícil y lleva tiempo. Y entre tanto, ¿qué pasa con el cambio climático? ¿Va a esperar a estas reformas pedagógicas y docentes?
Sí, es un buen punto, pero me parece que vos haces punto el eje en el tema clave, que es el tema del costo, ¿no? O sea, es caro, sí, por supuesto, pero me parece que tiene que ser, cuando se habla de caro, barato, de costo, de la situación actual, creo que lo que está faltando, y quizás ahí es donde hay más consenso hoy, lo que está faltando es en la cuenta de costos, poner todos los costos verdaderos, inclusive aquellas externalidades negativas que nunca se tuvieron en cuenta, ¿no? Sí, entonces, porque creo que una de las cosas que lamentablemente diferencia al ser humano respecto a otras especies de organismos vivos sobre la Tierra, es que el ser humano es el único que creó una montaña de basura, ¿no? Extrayendo cosas del ambiente, transformándolas con muchísima creatividad, inventiva, inversión, esfuerzo, de todo, y después todo eso termina, ¿no?, en un basural que termina siendo un problema enorme, ¿no? Todos los residuos de las otras especies finalmente se terminan de convertir o se terminan convirtiendo en el alimento del que le sigue en la cadena trófica.
O también en petróleo, que tiene un origen vegetal y animal.
Por supuesto. Sí. O inclusive en todos esos grandes depósitos de combustibles fósiles donde fueron a parar, ¿no?, generaciones y generaciones de organismos vivos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde, al hablar de cuánto cuesta salir de esto, es decir, bueno, ¿cuánto nos está costando todo esto que hicimos? ¿Cuánto costó los últimos 200 años del punto de vista ambiental para las generaciones actuales, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que la cuenta se hace un poco más racional y más aceptable, sobre todo porque lo que hoy, y se empieza a ver sobre todo con más fuerza desde París, desde 2015 para acá, es que la sustitución de fósil por renovable va a generar más empleo, empleos de mejor calidad, y va a generar mayores ingresos. Por eso cuando hizo Biden su reunión a los pocos meses, menos de 2 meses de haber asumido, él lo que plantea es, esta es la oportunidad de empleo y desarrollo económico más grande que tuvo el ser humano. Y es tratar de sacar al ser humano de un camino donde cada vez genera más residuos, más contaminación en la atmósfera, más contaminación en el agua, más plástico flotando en los océanos, más de todo, y al mismo tiempo, como todo se descarta, cada vez hay que extraer más del ambiente.
Sí, porque sí. Ese planteo se había formulado, no de una manera tan clara, por parte del presidente Clinton y su vicepresidente Al Gore en su momento. Pero lo plantearon desde otra perspectiva. La economía mundial había funcionado durante la Guerra Fría con el motor precisamente de la prevención de la guerra. Entonces, eso había dado lugar a investigaciones en el orden astronáutico, en el orden atómico, que luego se vertían sobre la sociedad civil y sobre las actividades comerciales. Claro. Eso es el fenómeno occidental. Precisamente la Unión Soviética no podía hacerlo y esa es la causa de su derrumbe. Pero lo que planteaba en ese momento el gobierno norteamericano, o esta Clinton, porque no fue una cosa directamente oficial que constituyera una política de Estado, no, era anuncios un poco perdidos, que había que buscar otro elemento así convocante para el desarrollo económico en gran escala, y que se podía hacer el cuidado del medio ambiente.
Tal cual.
Principio de este siglo el tema estaba ya bien planteado, aunque no se ponía tanto el acento en el cambio climático. Bueno, de alguna manera volvemos a eso, porque también hay que tomar en cuenta este factor positivo, que se trata de algo para desenvolver y desarrollar la economía, no solamente enfrentar el cambio climático. El cambio climático totalmente puede ser la oportunidad para que la economía siga en funcionamiento, la economía mundial siga en funcionamiento.
Sí, vos inclusive fíjate, es interesante esto que contás de Clinton y Al Gore, porque cuando fue la crisis del 2008, ¿no? ¿Te acordás que quebró el banco, ¿no? Lehman Brothers, y hubo toda una catástrofe mundial que se pensó que iba a terminar en la crisis del 30, y finalmente Estados Unidos termina armando una especie de libro blanco que fue muy interesante porque fue un documento de la Casa Blanca, pero 100% colaborativo. O sea, donde se invitaron a participar cientos de científicos de Estados Unidos, pero muchos también de otros países del mundo, para crear un documento de salida de esa situación de crisis económica. Pero el documento no es un documento de economía. No es que, bueno, ahora viene y vamos a negociar con el Fondo Monetario y le subimos los dólares, bajamos los pesos, cambiamos por euro, mandamos acá ya, vamos a Seychelles, volvemos. No, el documento se llama el Libro Blanco de la Bioeconomía. Y sobre la base de eso es que Estados Unidos después repartió los 800 mil millones de dólares de estímulos o de incentivos para evitar que la economía, digamos, termine, ¿no?, todo patas para arriba en una crisis económica mundial. Y yo creo que ese trabajo fue, o sea, la salida de la crisis, ¿no?, que el presidente era Obama, es muy exitosa. Y una de las cosas que planteaba ese documento y que está alineado con lo que estamos discutiendo ahora, planteaba que la humanidad tiene que entrar en un periodo de convergencia. Es una palabra que después se fue poniendo cada vez más de moda. Y la convergencia es para unir a todas las ciencias de la vida, ¿no? O sea, desde la medicina, la agricultura, la de los tratamientos de los residuos orgánicos en el ambiente, y todo esto, digamos, y la genómica y la genética, todo unirlo y que converja en un conjunto de soluciones a la humanidad para dejar de seguir estando en ese ciclo, ¿no?, que nos llevó, digamos, la revolución industrial y el consumo de los fósiles, que es extraer, quemar, generar un servicio y hacer como que todo el residuo deja de existir, ¿no? Entonces, ahí lo que dice este documento es que hay cuatro como ciencias básicas para esta visión de la salida, ¿no? De un mundo hacia un mundo nuevo, ¿no? Son la genética, la genómica, ¿no? Que es el entendimiento de para qué sirve el material genético que tienen las distintas especies, ¿no? La nanotecnología, dentro de la genética y la genómica está incluido la biotecnología, y el cuarto es la tecnología de la información. Cómo todo esto tiene que ser procesado y entendido, y el objetivo de esto era reconvertir empresas, generar nuevas empresas con nuevas tecnologías. Entonces, me parece que hoy, de esa visión inicial, hoy un mundo que quiere ir a carbono cero para el año 2050, lo que tiene que hacer es salir de esa visión, digamos, de consumimos y tiramos, y lo que tiramos aguas abajo es como que dejó de existir, y no es en sí mismo un problema para la humanidad que debemos atender, y lo primero es evitar que eso ocurra. O sea, poder consumir, poder, digamos, hacer lo que necesitamos, pero no generando toda clase de basuras, desperdicios, residuos y contaminantes.
Es lo que se suele llamar también economía circular, es decir, que claro, los primeros insumos en cualquier actividad económica, al cabo de su uh-huh. uso y disposición, terminan siendo de nuevo insumos y no basura, insumos de otro tipo, pero ya no sí, basura.
Sí. Sí, tal cual, y la economía circular va tomando mucha fuerza, sobre todo porque en muchos países se empieza a instalar el concepto de lo que se llama la responsabilidad extendida del fabricante o la responsabilidad extendida de la industria, que tiene que ver con, en muchos casos, los envases, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene una empresa, no sé, que fabrica alfombras cuando su alfombra va al basural? ¿O la que fabrica pañales cuando su pañal va al basural? ¿Tiene alguna responsabilidad o no? Entonces ahí empiezan muchas de estas cosas de, no, hagamos una economía circular y que ese residuo que alguien algún día lo va a tirar, que tenga algún camino, ¿no? De reproceso, reuso, que hoy es el gran desafío de muchas cosas. Vos me comentabas el caso de las aspas de los molinos eólicos, ¿verdad? Como un tema que sí, se van a poner en el ambiente de a millones de unidades, quizás millones de toneladas de eso. Bueno, ¿y eso a dónde va? ¿O las baterías de los autos, las baterías de los celulares?
Uh-huh. Sí, sí. Además, los residuos de la explotación de nuevos minerales, pero minerales como el litio, que van a tener una explotación mucho más grande por su demanda mayor en la industria automovilística eléctrica. Sí. Ese tipo de explotación también genera contaminación. Claro. Ahora, ha habido, desde que empieza el tema no ecológico, sino ecologista, hacia la década de 1970, por allí. El principio dominante era que se trataba de abusos a los que debía poner coto la acción estatal, por vía de prohibiciones y por vía de reglamentaciones. Desde luego que todo eso, hasta ahí es cierto, pero no es toda la verdad, porque la actividad privada debe tener un móvil propio en eso, pero tampoco es que estemos hablando utópicamente, que se haga simplemente por amor al equilibrio natural, sino que desde el punto de vista económico, de las conveniencias de producción y circulación de los bienes, haya que hacerlo, porque de lo contrario no habría ni compras ni ventas. Tiene que incorporarse al modo de producción y comercio. Y no solamente, lo repito, no solamente por una convicción, sino por una necesidad económica. ¿Y qué te parece en este sentido? ¿Cómo han evolucionado? ¿Si es que han evolucionado las cosas desde entonces acá?
Sí, a mí me parece que el primer aspecto, digamos, genérico en esto, para que se incorpore al negocio, es la aparición de la valuación, o lo que se llama el precio al carbono, ¿no? O sea, cómo ponerle precio a esa externalidad negativa, ¿no? Como de un, digamos, de una primer digamos, norma que surge en Estados Unidos en la década de los 70 para controlar la lluvia ácida, ¿no? Y fue muy exitosa, ¿no? Porque los problemas esos de lluvia ácida en el mundo, salvo en algunos lugares de ciudades más pobres, digamos, en el resto del mundo, sobre todo en los países más ricos, desapareció por completo, ¿no?
Desapareció, se controló, sí.
¿No? Uh-huh. Y se hizo, al final, empezó en Estados Unidos, después se hizo en Europa, en Japón también, sobre la base de un sistema donde las empresas obviamente tenían que bajar sus emisiones, pero como lo iban a tener que ir haciendo, no cerrando las plantas y dejando de producir, sino cambiando la tecnología, y cada cambio de tecnología lleva inversiones en determinadas cosas, no es que se pueda hacer todo junto, todo al mismo tiempo. Entonces las empresas que avanzaban más rápido podían, con lo que ellas generaban de beneficio adicional, recibir recursos económicos, un pago, y eso les servía a las empresas que eran más lentas en irse actualizando. Entonces, ese mismo modelo se implanta en el protocolo de Kioto y se hizo un intento que funcionó bastante bien durante los primeros 5, 6, 7 años para de esa manera ir ayudando también al camino, y ahora el protocolo el Acuerdo de París vuelve a incluir en su artículo 6 lo que se llama los mecanismos de mercado, que fueron ahora finalmente aprobados y diseñados, digamos, en el pacto de Glasgow hace 2 meses, y eso yo creo que es lo que ayuda a que para las empresas sus emisiones tengan un valor real y que ellos lo puedan poner en su presupuesto y decir, bueno, si yo uso tal tipo de vehículos o yo uso tal tipo de electricidad que emite tanto, a mí me está costando tanto. Aunque no aparezca en la tarifa eléctrica o no me aparezca en la etiqueta o la marca del auto, es poder cuantificarlo, porque para, digamos, sabemos que el mundo real de la actividad de las personas, sobre todo la actividad económica, necesita una cuantificación de cosas. Y las cosas correctamente cuantificadas se pueden analizar y decidir. Si uno no tiene nada medido, es imposible.
Has mencionado varias veces el concepto de externalidades negativas, que me parece que conviene aclararlo un poco para los oyentes, que pueden no estar demasiado familiarizados. Yo estimo que son costos que no están previstos en la producción, pero que pagan otros. Exacto. Por ejemplo, el humo tóxico de una fábrica no está incluido en los costos previstos, pero resulta que cuesta una cantidad, cuesta en salud pública, cuesta en una cantidad de cosas a otros. Hay que incluirlo en un balance general de gastos.
Exactamente. Ese yo creo que es el tema hoy central, que todo aquello que no se vio nunca, ¿no? Que nunca, digamos, como quedaba fuera del ámbito, ¿no? De las decisiones o de lo visible, entonces, bueno, eso existe, ¿no? El que haya un basural, un relleno sanitario, y que haya, ¿no?, olores o moscas o contaminación de napas, de agua, riachuelo, lo que sea, todo eso existe. Y entonces debe ponerse un costo para que eso pueda ser resuelto. Si va a depender solamente de un funcionario, va a depender de la buena voluntad de los vecinos, de ir y hacer algo, es mucho más complicado, porque además puede empezarse una acción beneficiosa y que alguien diga, ¿para qué hacemos esto? Total, a nadie le interesa, y que deje de hacerse. En cambio, cuando entre los ingresos y los egresos, los que son costos aparecen como costos, y además esa externalidad puesta del lado del revés también, o sea, el que hace una acción positiva, lo razonable es que también reciba un ingreso.
Sí, sí.
No, no es que quede como que, ah, bueno, mira, estos que tontos que hacen todas las cosas bien y si total los demás no le importa a nadie nada. Todos tiramos bolsitas de plástico por el auto y entonces el que las tira en el... las lleva correctamente al lugar para que separar la basura, ¿no?
Claro. Había, no sé si seguirá practicándose, me figuro que sí, había en Alemania una disposición por la cual las fábricas que tomaban agua de un curso, de un río, por ejemplo, para la elaboración de sus productos, el remanente de agua después de la producción que volvía al río, tenía que estar en condiciones de higiene, incluso mejores que cuando se habían recogido. No se podía enviar el agua arruinada por el proceso industrial al curso del río que pertenece a la comunidad. Entonces ahí, en esos casos concretos, el costo de restituir la calidad del agua necesariamente estaba incluido en el costo general de producción.
Sí, claro. Sí. La verdad que no conocía el caso, nunca lo había escuchado, pero es así, ¿no? ¿Cómo se genera una estructura así donde cada cosa tiene el costo adecuado y los incentivos también adecuados para que eso se haga, ¿no? Y creo que es quizás lo más importante de lo que viene ocurriendo en los últimos 4 o 5 años con el cambio climático, ¿no? Sobre todo desde París para acá, ¿no? Ya son 7 años, ¿no? Desde 2015, pero me parece que ese es el tema central. Que sin eso es muy difícil que la humanidad cambie de rumbo, porque ese costo puede estar visto como con la libreta del almacenero, pero también si uno se aleja un poco, ese costo queda reflejado no solamente en el balance o en la libreta del almacenero, sino que ese costo también pasa a ser visible para el banco que le presta, para el accionista que decide comprar una acción de una empresa o no, o de otra empresa, y entonces de esa manera empieza a hacerse como si fuera algo común, como digamos, nadie compraría unas acciones de una empresa que todos los meses gasta más de lo que le ingresa. Sí, creo que es lo que le pasa a la Argentina con su riesgo país, ¿no? En el fondo es
exactamente.
Eso.
Exactamente.
¿Eh? Sí, a estos tipos.
Riesgo demasiadamente muy, muy cierto, claro. ¿No? Es algo semejante, a pesar de que a primera vista no parezca, con lo que sucede con los seguros. Una fábrica está naturalmente asegurada contra el incendio. Y eso no quiere decir que el propietario sea un incendiario serial, que lo más posible es que le prenda fuego. No, claro. Pero como está en el curso posible de los acontecimientos, se incluye. Y el costo de mantenimiento de la fábrica no puede dejar de lado ese seguro. Y este es un ejemplo chico.
Sí, pero perfecto, porque vos tenés el seguro, pero también el seguro te exige lo que vos decías antes de la capacitación de los mecánicos. El seguro también te exige que vos tengas medidas de prevención, de mitigación y de enfrentamiento frente a eso, ¿no? Tener un bombero, un matafuego, gente capacitada de qué es lo que hay que hacer. Entonces empieza todo eso a generar una actividad humana de mejor calidad, ¿no? Que es gente más preparada para enfrentar también los riesgos. Y yo creo que también, cuando pensamos desde el punto de vista económico, una persona que yo creo que hoy para mí es el economista más importante que hay hoy en estos temas, ¿no? Que se llama Mark Carney, que es un canadiense que fue presidente del Banco Central de Canadá y fue presidente del Banco de Inglaterra. Es el único extranjero que tuvo la historia del Banco Central inglés, ¿no? Que el Banco de Inglaterra es el banco que maneja la libra esterlina. Es el único extranjero y cuando subió lo criticaban muchísimo. Pero él, la verdad, que hizo, digamos, cosas muy importantes para la libra. Pero para mí lo más importante es que él es el que genera el concepto que el clima no es el cambio de la temperatura, no es un problema climático, el problema del cambio climático. No es que si llueve más, menos. El problema del clima es el riesgo climático. Y el riesgo climático visto desde el punto de vista económico, de los riesgos físicos, que a través de una tormenta, una inundación, una sequía, se destruyen activos físicos, se pierden recursos, ¿no? Como vimos en los fuegos de un montón de países del mundo, inclusive la Argentina, ¿no? Con varios fuegos gravísimos en la Patagonia, Córdoba, San Luis, con daños humanos y materiales muy grandes, pero además de ese riesgo físico, también el cambio climático, independientemente de lo que pase con el clima, trae lo que se llama los riesgos de transición. Y es qué pasa si los accionistas, qué pasa si los consumidores empiezan a votar, que si los ciudadanos de un país empiezan a votar normas para que quienes contaminan tengan que pagar y tengan que parar de contaminar. Entonces esas empresas ¿Hay que invertir en una empresa que hoy contamina y que en el futuro va a seguir contaminando? ¿O hay que invertir en otra? Entonces, claro, eso está generando un cambio en lo económico que se vio reflejado en muchas reuniones en Glasgow y en mucha actividad, sobre todo a nivel de sector privado. No tanto a nivel de sector público, en algunos países esto ya se va reflejando en el sector público. Por ejemplo, el Reino Unido es el primer país del mundo que obliga a todas las empresas a informar todos los años cuál es su riesgo climático. El riesgo climático quiere decir, si yo tengo un puerto, que si el río baja o si llueve mucho, pasa determinada cosa. Y esas empresas tienen que hacer análisis técnicos, lo mismo en la agricultura, en la generación de energía eléctrica, tienen que analizar todos los riesgos, informarlos. Y no solamente informarlo al gobierno, que es el que lo exige, sino que se lo tienen que informar a sus accionistas, a los bancos, a su cadena de valor. Entonces empieza a haber un mundo que entiende que hay que priorizar y favorecer a aquellos que hacen beneficios para el ambiente y a aquellos que están causando los problemas ambientales que tenemos, bueno, irlos ayudando a cambiar. Y la primera manera de ayudarlos a cambiar es ponerle un costo e ir limitando esa visión que nos dijeron tantas veces en el sistema financiero, que el sistema financiero es sordo, ciego y mudo y que solo va atrás de donde está la plata. La idea que empieza a instalarse con esta persona y otras más es: esto no es así. El sistema financiero tiene una responsabilidad enorme en invertir y ayudar a que nosotros, con nuestros ahorros en el banco, cuando compramos una acción, que la hagamos de una manera correcta para la humanidad.
Una crítica que suele hacerse a este planteo es que se lo puede sintetizar en el nombre, al principio, ¿no? El que contamina paga. ¿Y por qué se le va a permitir que contamine pagando? Pero la cosa está en un proceso, porque a medida que el pago sea antieconómico, no va a poder pagar por contaminar, va a tener que dejar de contaminar. Y eso no solo por la presión social, sino por los costos.
Sí, sí, exacto. Por eso creo que el concepto este del precio del carbono y el principio que decís vos es el artículo 16 de la Declaración de Río. Cuando se instala, ¿no?, la Declaración de Río, una de las primeras cosas que instala en un montón de artículos que tiene, pero es esta, donde se debe, ¿no?, poner un precio a quien contamina, ese tiene que tener un costo. No puede ser que no cueste nada o que haya una multa. Sí, yo pagué la multa y soy libre de contaminar. De ninguna manera. Cada vez que hay una emisión, tiene un valor y ese valor tiene que ser creciente y las emisiones que le permitan operar tienen que ser decrecientes. O sea, para realmente ayudar a que esa situación negativa vaya bajando, ¿no?
Claro, y esa actitud vigilante que debe tener la sociedad civil y también el Estado no es una persecución y una traba al desarrollo. Te viene es una forma de estimular un desarrollo integral.
Sí, eso que decís vos es fundamental, porque vos fíjate cómo durante décadas se pensó justamente, y para mí el cambio de esto ocurre en 2015 en París. La visión de siempre fue: no le vamos a poner trabas a las empresas, porque entonces nos quedamos sin empleo, sin inversión, no hay más crecimiento, vamos a un mundo que no puede crecer, al contrario, la gente tiene que bajar, si el que tenía dos computadoras y un celular, bueno, que tenga, no sé, una y nada más, y el que va tantas horas, ¿no?, acceso a determinados servicios, no menos, y en realidad yo creo que el cambio es cuando aquellos que diseñan tecnologías, que diseñan bienes, servicios, que cambian por completo la visión de las emisiones, les empieza a ir bien. Me parece que de París para acá lo que estamos viendo es que las empresas de tecnología, las que tienen soluciones al cambio climático y que nos pueden ayudar a dejar de depender de los combustibles fósiles, a dejar de depender de las emisiones de gases de efecto invernadero, de base, en cosas que son perjudiciales para el ambiente, esas empresas son las que toman el liderazgo. Y dicen, salir por cada tonelada que evitamos quemar de combustibles fósiles, en realidad se generan ingresos, beneficios, empleo, calidad de vida, mucho mayores que la que teníamos mientras que quemábamos ese combustible fósil. Y creo que eso es lo que hoy está generando
avances el desarrollo humano. Claro. En ese sentido hay que tomar especialmente en cuenta la necesidad de alimentos para el mundo con su población creciente. Claro. También hace algunas décadas, cuando el ecologismo antidesarrollo estaba en boga, se proponía como solución la reducción de la población mundial, pero por consideraciones así de tipo económico, que no iban a alcanzar los bienes para alimentar a esa cantidad de gente, y que además esa cantidad de gente era destructiva. Bueno, hoy día se tiene una idea diferente, y el concepto es que debe desarrollarse la producción de alimentos previendo el crecimiento de la población en las próximas décadas. Ahora, en ese sentido, me parece que todavía subsisten algunos traumas del pasado respecto de la producción argentina, que me parece interesante recordarlo acá, porque se está escuchando, así en algunos foros internacionales, están escuchando voces muy hostiles a la ganadería principalmente, y secundariamente a la agricultura que le da fundamento. Claro. Y también se ve la difusión, podría decirse oficial, de propuestas de nuevas dietas que excluyen las carnes, excluyen en realidad los productos que a nosotros nos permiten una ubicación internacional. Claro. Y la información de que disponemos es que eso es totalmente injusto, porque la ganadería en el mundo en general, pero en la Argentina, en el Mercosur en particular, no aporta esos contaminantes atmosféricos que son tan temibles.
Sí, la verdad que es, como vos dijiste al principio, ¿no? Es conocimiento de la ecología, o es un activismo, ¿no?, ecologista, por decirlo de alguna manera, el que lleva las cosas de un lado para el otro, sin mucho conocimiento. Porque cuando nosotros pensamos en el rol que juegan los rumiantes, ¿no?, o sea, que juegan los vacunos y todos sus otros, digamos, especies, digamos, que están en ese mismo grupo, digamos, ¿no?, de tener estómagos divididos en partes capaces de procesar productos de la naturaleza que no son comestibles para nadie más. ¿Y cuál es el beneficio que generan al ambiente? Entonces, si el ser humano decidiera, ¿no?, bueno, vamos a eliminar, por ejemplo, el caso de la Argentina, ¿no?, hubo una discusión de esto a fines del año pasado de un conjunto de funcionarios del gobierno, ¿no?, que la Argentina tenía que disminuir su rodeo vacuno a la mitad. El rodeo vacuno de la Argentina, que son más o menos 50 millones de cabezas, el 96-97% de lo que come lo pastorea. ¿Está bien? O sea que si nosotros lo eliminamos, bajamos a la mitad de las tierras de pastoreo que están hoy bajo pastoreo dejarían de tener un rumiante caminándole por arriba, ¿no?, así, digamos, comiendo. Entonces, pero nosotros podemos pensar, claro, comer, mejor que no coma. Pero si nosotros pensamos que ese pastizal que está abajo y ese rumiante que está arriba son una única unidad, y si queremos tener pastizales, porque es lo que la naturaleza puso en gran medida en el territorio de la Argentina, necesitamos que esos rumiantes estén arriba. Porque obviamente las vacas no son originarias de la Argentina y ingresaron alrededor de 1500, ¿no? Por ahí empiezan las primeras, pero obviamente se adaptaron perfectamente al ecosistema y son parte del ecosistema que queremos nosotros. O sea, si el ser humano decide, y se publicó un trabajito muy interesante a fin de año de gente de muchas universidades de distintos países, de Argentina no había nadie, pero había universidades de Australia, Nueva Zelanda, de qué pasaría si el mundo, si la humanidad elige eliminar los rumiantes. ¿Qué pasa si nosotros decidimos eliminar todos los vacunos de la Tierra, todas las ovejas de la Tierra? ¿Qué pasaría con esos ecosistemas? ¿Las emisiones bajarían? No. En realidad las emisiones todavía subirían más, porque hay un equilibrio entre ellos y el procesamiento que hace de todos esos materiales duros fibrosos y indigestibles que hacen estos rumiantes, permiten que todo eso que ese animal bostea se incorpore al ambiente. Entonces lo que hay lamentablemente en todas estas visiones de, digamos, hacer que el ser humano transforme una especie que le dio tantos beneficios, porque nosotros no seríamos lo que somos si no hubiera sido por los productos de origen animal, porque gran parte, ¿no?, de nuestro desarrollo fisiológico, neurológico, cerebro, etcétera, etcétera, ocurrió porque tuvimos alimentos de una calidad extraordinaria, como es la leche, como son las carnes. Sin eso, si hubiéramos estado comiendo frutas de los árboles o los granos, ¿no?, no hubiéramos podido tener como especie el desarrollo que logramos, ¿no? Entonces me parece que es no entender muy bien cómo funciona la naturaleza, y en algunos casos hasta uno podría pensar que hay algún modelo de negocio que auspicia determinado tipo de visión negativa, ¿no? Decidir que una planta es mala o que un animal es malo, y entonces proponer en su sustitución alguna otra cosa, ¿no?
Y de una manera muy experimental, porque claro, el crecimiento de la población, no solamente la existencia de la población humana en condiciones dignas, el crecimiento exige cada vez mayor cantidad de proteínas. Y las proteínas están principalmente en las carnes, no solamente en la vacuna, pero en general. Y lo que estamos escuchando también junto con estas campañas es el posible reemplazo de los alimentos animales naturales por otros artificiales, que serían, bueno, a través de clonaciones, clonaciones de tejido, bueno, movimientos y procedimientos demasiado artificiales, sobre todo para una actividad como la alimentación mundial. Este tipo de investigaciones no tienen todavía una maduración suficiente, bastantes experiencias. Basta acordarse con lo que pasó con la oveja Dolly. Y hay otros casos. En fin, es un problema que está vinculado a esto que estamos planteando.
Sí, por eso a mí también me da la impresión, ¿no?, que todas estas campañas también que promueven todo este tipo de alimentos, digamos, artificiales, ¿no? Desde el punto de vista de la nutrición, saber, digamos, hoy es, digamos, como conocimiento vulgar, ¿no? Todos sabemos que los alimentos superprocesados no son buenos para la salud humana, ¿no? Llenos de conservantes y de aditivos y de aromas, sabores y otro montón de cosas. O sea, comer una fruta o una verdura, no fresca o cocida, respecto a comer ese tipo de productos hiperprocesados, y cualquiera sabe hoy que desde el punto de vista nutricional para la salud humana es mucho mejor comerse una fruta o una verdura que eso. Entonces, ¿por qué hoy creer que hay que eliminar estas especies que cumplen funciones en la naturaleza, como son los rumiantes, y en su lugar generar alimentos ultraprocesados de fábricas que van a tener como materias primas posiblemente, y que quizás la principal materia prima, porque las ecuaciones nunca aparecen, pero yo creo que de estas carnes sintéticas de laboratorio, el principal insumo va a ser la energía? Entonces sería hasta absurdo que la energía que se consuma para fabricarlo sea energía que viene de quemar carbón. Entonces hay que quemar más combustibles fósiles para fabricar carnes de laboratorio, para que los rumiantes, pastoreando sus ecosistemas, no emitan. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Porque no es que se van a producir sin ninguna forma de energía, porque sabemos desde la ley de conservación de la energía que para producir algo va a hacer falta energía.
Así es, sí.
Y para la vaca su energía viene del sol. Y esas carnes no va a venir la energía del sol.
De modo que el planteo de, que podríamos decir, ecológico, abarcando todas estas consideraciones, es mucho más serio que los movimientos contestatarios y, bueno, no quiero hablar contra nada especial, pero ser fanático del veganismo. Cualquiera tiene derecho a no comer carne ni nada, pero convertir ese tipo de costumbres en consignas morales, y además pretender que sean universales, por lo menos es algo exagerado.
Sí, a mí me parece que es tan grande el desafío que tiene la humanidad. Y cuanto uno más trata de entender cómo funciona el ciclo de la vida en la Tierra, se da cuenta la complejidad enorme y la fragilidad, además de estar el ser humano, sí, en esta capita de aire con agua, sí, sí, donde estamos nosotros en un planetita chiquitito perdido en la mitad de la inmensidad. Uh-huh. Entonces me parece que justamente todas estas visiones, todo de esto, nada de aquello, ahora sí, ahora no, me parece que requiere, ¿no?, mucho más, ¿no?, quizás hasta humildad del ser humano de entender lo que significa la naturaleza, ¿no?, la naturaleza como creación, ¿no?, para los que creemos como creación de Dios. Pero yo creo que todos los seres humanos que estamos en este planeta entendemos que el ser humano no creó el planeta ni creó el universo. Surgió de otro tipo de fuerzas que obviamente están completamente fuera de nuestro entendimiento, y que para apenas poder evitar esto que estamos hablando del drama del cambio climático, tenemos que tratar primero de entender muy bien cómo funcionan las cosas y después ir tratando de ir limitando todas aquellas cosas que hacemos nosotros que son negativas.
Eso mismo, ir haciendo, modificando lo que se puede, y también con confianza en que en el futuro, para lo que no podamos resolver hoy, se encontrarán algunas soluciones, porque también hay que tener a la humildad que debe tener el ser humano ante la creación, debe sumarse una confianza en su capacidad creativa.
Claro, tal cual.
Su capacidad
cual, exactamente.
Para responder.
Claro, claro. Y que él tiene una responsabilidad también en esa creación, ¿no? Sí. No es que nos dieron todo esto y ya está, alguien se ocupó, sí, de fabricarlo ahora, ya está. No, tenemos una responsabilidad, ¿no? Y nos podemos un día equivocar, que creo que es el momento clave este, ¿no? Del hombre reconocer este problema causado en gran medida, ¿no?, por nuestras propias actividades, principalmente por haber sacado petróleo, carbón y gas debajo tierra y quemarlo y largarlo a la atmósfera, y que eso lo podemos transformar en algo, en un camino mejor para la humanidad, porque también, a pesar de todo el boom impresionante que significaron los combustibles fósiles, lo mismo siguen habiendo 1.000.000.000 de personas en el planeta que no están bien. Pero está bien, habrá sido una fiesta de 200 años, ¿no? Pero tampoco fue suficiente.
No, ni será suficiente, entonces, porque las limitaciones humanas siempre van a existir. Sí. Cabe en la definición del ser humano. El ser humano está en la naturaleza, entonces no es todo, es una parte. Si nos limitamos a una visión naturalista, es una parte de la naturaleza. No puede pensar por toda la naturaleza. Le van a surgir cuestiones nuevas necesariamente. Además, hay un principio de que toda acción suscita una reacción. Claro. Y en un orden de cosas materiales, que toda actividad sobre materias concretas generan residuos también.
Tal cual, tal cual.
Claro, claro, que claro, es una especie de reacción de la, sí, de la materia. Es decir, historia histórica. Si nosotros pensamos hacia el pasado, sí, 2 siglos, 3 siglos y más también, si queremos hacer más fuerte la comparación, la condición humana era mucho más miserable que la de hoy.
Claro, no, un horror.
Cuando se habla, claro, hoy día, por ejemplo, que suele ser un dato equívoco, la expectativa de vida, y claro, se dice cómo va aumentando. Sí. En realidad, proyectado en el pasado es donde cobra sentido. Lo que quiere decir es que la gente se moría muy temprano, muy chico. Hay expresiones que han desaparecido del idioma, como la fiebre puerperal, que era, claro, una amenaza, sí, que seguramente iba a acechar a toda parturienta.
Sí, sí, claro.
Y iba a tener efectos terribles sobre los recién nacidos, y después así sucesivamente. Hoy en día sí, aproximadamente se calcula que es el 8% de la humanidad que se encuentra en una situación de desnutrición, y es algo gravísimo, no hay duda. Pero si comparamos con el pasado, donde habría que calcular un 90% de la población en esas condiciones, y si una población numéricamente mucho más chica, se ha avanzado. Entonces, no quiere decir que los progresos hechos en tiempos contemporáneos, junto con todos estos antiprogresos que estamos hablando, que se han mezclado, eso no es algo para quitar la esperanza. Yo creo que son bien incentivos para descubrir respuestas que en la mayoría de los casos serán respuestas nuevas, aunque siempre atentas a una misma naturaleza humana que no cambia nunca.
Tal cual.
Y que por eso se comete tantas macanas, ¿no?
Sí, pero estoy completamente de acuerdo que en realidad, claro, cuando uno mira en detalle lo que era la calidad de vida, ¿no?, de nuestros ancestros, y obviamente desde la calidad de los alimentos, la calidad del agua, ¿no?, las soluciones médicas, el entendimiento de cómo funciona la fisiología humana, no, es el cambio es increíble, ¿no? Entonces estaría bueno justamente hoy aprovechar esta disyuntiva de la humanidad del cambio climático para, así como aprendimos hacia adentro de nosotros mismos, también aprender y entender cómo funciona el resto de la humanidad, ¿no? En los estudios de suelos, empezó hace unos 7, 8 años lo que se llama el estudio de la genómica del suelo, o sea, de tomar una muestra de suelo y analizar el material genético de los microorganismos que viven en el suelo. Y estos estudios lo que dieron inicialmente es que entre el 97 y el 99% del material genético que aparece en el suelo es de especies desconocidas. O sea que a pesar de estar toda la vida de la humanidad parado sobre el suelo, estudiamos las estrellas, fuimos a la luna, mandamos satélites hasta Plutón, todo fantástico. Pero mirando hacia abajo, nos damos cuenta que no tenemos ni idea quiénes son esos que viven ahí, del otro lado de la suela de la zapatilla, y qué hacen. Porque si no sabemos quiénes son, tampoco sabemos qué hacen.
Sí, sí.
Pero sabemos que, claro,
es la medida de nuestra ignorancia. Pero no es abrumadora, sino incentivadora.
Tal cual. Sí, y además lo que sabemos es que de esos microorganismos que viven en el suelo depende la calidad del agua que tomamos y depende en la existencia de oxígeno en el aire y dependen muchas otras variables del clima, que van desde la temperatura, la humedad, la lluvia, y un montón de otras cosas que finalmente tienen su origen en los seres vivos que están en el suelo. Porque gracias a esos seres vivos del suelo es que hay plantas que podemos cosechar y las vacas pueden pastorear y nosotros nos la podemos comer. Si esos microorganismos dejan de existir por algo extraño, claramente nosotros estamos a menos de un tiro de piedra de desaparecer también.
Pero tenemos la aptitud de, cuando se presentan situaciones así, buscar una solución. Y en realidad, hasta el día de hoy, el género humano, que ha pasado por tantas pruebas, pues aquí está.
Y sí,
preocupado con el cambio climático y otras cosas, pero acá estamos y aportando soluciones.
Sí, tal cual. Sí. No hay alternativa.
Es decir, el pesimismo ecológico, por decirlo así, o el optimismo tecnológico o tecnocrático, uno y otro son artificiales, ¿verdad? Hay una capacidad del ser humano para enfrentar los problemas nuevos, importantes, desconcertantes en principio, que es la clave para seguir adelante. Y por eso somos esperanzados, no necesariamente optimistas, ¿no? A veces se dice que el optimista es un... No, al revés, se dice que el pesimista es un optimista y bien informado. Pues en eso indica que optimismo y pesimismo no son sentimientos satisfactorios ni válidos. Lo que sí vale es la esperanza, y la esperanza fundada, ¿no? Sí. Evidentemente, el género humano en este momento, con su tecnología, con su visión, además de la justicia, de las relaciones humanas, porque todo esto se hace para mejora del género humano, y eso está vigente. Así que, Martín, no sabes cuánto me alegro de nuestra conversación, todos los aportes que has hecho y que seguirás haciendo. Yo te considero parte del programa acá, ¿Qué querés que te diga?
No, mil gracias, Fernando. Siempre un placer, un gusto escucharte. La verdad que es súper interesante.
Gracias a vos, Martín. Bueno, y ustedes, queridos oyentes, luego de haber escuchado hoy la conversación con Martín Fraguillo, están, como siempre, invitados a encontrarnos de nuevo aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, 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 baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.